El partidazo de COPE.
Estar informado.
No puedo dejar sonar mucho la música porque viene y nos atropella el bicho y todavía nos queda por hablar de un montón de cosas. Oye, Dani, Elías, Tomás, qué ratito más bueno, ¿no?
Buah, sí. Hombre,
con esto tenemos que ganar las semifinales, pero de gorra, de calle.
No, y el premio Ondas también, porque ha sido, hemos vivido aquí una despedida de soltero en directo.
Una despedida sin soltero, que es como le llamaban ellos, que es buenísimo.
Sí, la reflexión de cómo vamos a convencer a nuestras propias ahora para que nos dejen venir otra vez.
El golpe es que gane Djokovic, se case el sábado, el sábado y juega el domingo, ¿no? Pues sí, la final es el domingo, ¿no?
Sí, de momento pues se casa en noviembre, pero en estas cosas nunca se sabe. Bueno,
por eso la radio bien hecha es imbatible. Imbatible. Pueden venir todos los inventos que tú quieras, todas las historias tecnológicas, todo esto. Pero esta, esa cosa, como te diré yo, esa comunión de la inmediatez con la cosa humana, el protagonista y demás, extraordinaria. Y luego después que el Robert, a las 12 de la noche, después de meterse en la semifinal de Wimbledon, donde esté hablando con Angelito, con los amigos, este chico merece lo mejor.
No, Tomás, que esté hablando no, que se ve que se ha preocupado por si el tren haría ruido en la entrevista, vamos. Igual que los futbolistas.
Sí, y que también os digo que hay que abrir, Angelito, la puerta de tu casa a las 11:30 de la noche. Yo, por ejemplo, no se la abría, ¿no?
Eso es mérito del periodista y de la naturalidad que pues tiene un protagonista que por mucho que llegue a semifinales sigue siendo el mismo ser humano humilde que empezó.
Digo que no se la abría Alga porque que da miedo, Angelito, ¿no? Porque
yo se la abro y que entre donde quiera. O salga a la cocina, al dormitorio, donde quiera.
Y este chico, lo habéis visto, después del partido, ha dado una... hace 3-4 preguntas nada más. Con una tranquilidad que me he quedado asombrado.
Sí, cuando no le entiendo lo de la despedida ha estado bien, porque él decía, ¿party? No, party nada. Aquí de party nada, que juego el viernes, ¿no? Contra
sí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. De momento está ahí, tú.
Sí, lo de Nadal, ¿cómo lo veis? Porque se lo decía a Ferrer, yo es que veo a Rafa... Bueno, yo es que a Rafa siempre le veo muy bien, pero bueno. Está como enchufadísimo, ¿no?
Hoy ha hecho una cosa que ha visto el partido, imagino.
Sí.
Con el 5-3 le empata el Quarry, que estaba jugando magníficamente bien. Y ese genio, pues que es un genio.
Hemos tenido un rato malo con el 6-5 otra vez. O sea,
y, lo levanta.
Ha habido que parirlo, Guas.
Sí, ha sido el parto de King Kong, no se acababa nunca. Pero que es una cosa extraordinaria, claro. Entonces llega un momento que dices, le he tenido ahí contra las cuerdas, pierdo pues 12 juegos a 4 los dos en siguientes. Va a tener que jugar muy bien Federer. Pero es Federer, claro. Si es que no, ¿qué vamos a decir de nuevo, no?
Nadal Federer es una de las luchas históricas del deporte. Como un Lakers Celtic, como un Madrid Barça.
Yo creo que a Roger le hace menos gracia que a Rafa, ¿eh?
Hombre,
en
tanto.
General. O sea, verle tanto. Otra vez con la cinta al pelo, ahora ya no lleva la camiseta de tirantes.
En esta madurez que están los dos, yo creo que les gusta volver a...
Yo creo que a Rafa le gusta más.
Seguro que son conscientes, lo ha dicho Rafa en el corte, como os escuchaba antes, de que quedan muy pocos. Porque es que lo que decía Elías es verdad, pero Barça-Madrid, River-Boca, Celtics-Lakers, esto va a haber siempre. Pero Rafa Nadal contra Roger Federer, no sé cuántos deben quedar, pero...
Sí, hay que disfrutarlo, sí.
Pero a lo mejor se cuentan con una mano.
Hay que disfrutarlo. Yo me acuerdo de aquel documental, ¿no?, que estrenaron del partido del siglo, que era una maravilla, que era Gloria Bendita, y eso es 2008. Creo, ¿no? Y 11 años después seguimos teniendo a esos dos tíos, a esas dos leyendas midiéndose uno contra otro, rayando la excelencia, porque para llegar a estas finales, siendo más mayor que los chavales que vienen por detrás...
Bueno, es que esa es la otra reflexión, ¿no? Estas semifinales, ¿dónde están los jóvenes?
Claro.
Todos los que venían por detrás empujando...
Los Zverev, todos estos se han caído.
Los
que están, los cuatro de las semis superan los 30 años, ¿no?
Pero esto es como el fútbol, chato. Si esto lo reducimos a la selección española... Claro, es que decir, si Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, Casillas, Torres, Villa, esto hay una época y la que viene, pues son buenos jugadores, como estos son buenos tenistas, pero no en esa categoría.
O incluso Messi y Cristiano, Tomás.
Claro, naturalmente, es un deporte que hay mucha más gente, ¿no? Pero llegar a ese nivel top, que diría que él, es muy difícil. Son buenos tenistas, porque pues, este Quarry en hierba te puede hacer mucho daño, a Ken Anderson del año pasado. Muchos que hay. Ahora, tener la categoría de estos es un poco complicado.
Vamos a hablar del Real Madrid. Nos marchamos hasta Canadá.
¿Existe el Real Madrid todavía?
Cambio de tercio. Sí. Primer día de trabajo de la pretemporada en...
¡Cubo! ¡Quiero que hablen de Cubo!
En la costa este americana, Alca, son 6 horas menos, ¿verdad? En horario de verano.
En la costa este, 6 menos.
6 horas menos. O sea que las 6:15 de la tarde. Yo me metí a periodismo para no hacer matemáticas. Pero yo creo que sí. 6:15 de la tarde. Hola, Melchor Ruiz, Canadá. Muy buenas noches, tardes para ti.
Buenas tardes desde Montreal, buenas noches para vosotros en Madrid.
Bueno, ha completado el Real Madrid su primer día de trabajo, se ha incorporado a la, como ya apuntabas, a la concentración Keylor Navas, que venía desde Costa Rica. ¿Qué quieres destacar de ese primer día de trabajo de los blancos?
Bueno, hay muchas cosas que hablar. Primero, la locura que hay aquí con Zidane, por un lado. Por otro lado, en este tercer día de pretemporada del Real Madrid, primero de trabajo, que no ha terminado todavía, te corrijo un poquito, porque están en plena segunda sesión, están en la recta final de esa segunda sesión. La primera ha sido por la mañana, hora local, aquí a las 10, cuando eran las 4 de la tarde en España, meramente física, con el profesor Gregory Dupont al frente y haciendo sudar a los suyos, y no precisamente porque hiciese 32 grados a la hora de la sesión matinal, sino porque ha habido trabajo exclusivamente físico. Ahí lo han pasado mal algunos jugadores que llegaban un poquito fuera de forma, incluso encabezando siempre Dupont esa carrera continua, cerrando Zidane para que nadie se escapase y por el medio otros jugadores. Arriba estaban Courtois, Varane, Benzema y Nacho tirando del grupo. Por el medio iban Modric, Kroos, Hazard, Bale. Lo ha pasado también mal Odriozola, Kubo, del que hablaba Tomás. Y que, bueno, Tomás, esto es una locura de los medios de comunicación nipones. Ya no superan a los españoles, 13-11. Así que la invasión nipona está a la vuelta de la esquina. Como te decía, Santi, ahora mismo ya llegando a la recta final, si por la mañana solo ha sido físico, por la tarde enmascarado el trabajo físico, pero ya tocando por primera vez en la pretemporada balón los jugadores de Zinedine Zidane.
Vamos a conocer cómo está uno de los culebrones del verano y probablemente del que más se habla esta semana, porque los otros dos están un poco en compar de espera, aunque enseguida nos va a contar Oliveros novedades. Nos vamos hasta Inglaterra, no sé si está ahora mismo en Inglaterra, pero cubre habitualmente la información del fútbol inglés. Es nuestro compañero, comentarista habitual del partidazo, Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Bueno, Pogba de momento se subió al avión, cosa que de momento no ha hecho Griezmann con el Atlético de Madrid, que era presentarse en los entrenamientos, o que no ha hecho Neymar con el Paris Saint-Germain. Pogba sí se subió al avión y eso lo defendía Mino Raiola, ¿no? Esta semana en declaraciones diversas, primero a The Times, luego a Talk Sports, se subió al avión y está en Australia. Y de momento el Manchester cierra filas, te leíamos ayer en As, con Solskjaer al frente, y hemos escuchado de nuevo al entrenador noruego del Manchester, que no tiene ninguna intención de dejar salir al francés.
Pues así es, ni le deja salir, ni está negociando, ni ha negociado, ni ha puesto precio por él, ni tiene ganas de venderlo, ni tiene necesidad de venderlo, y todo eso se lo ha dicho a Pogba y a Mino Raiola, que lógicamente está haciendo su trabajo porque entiende que Pogba se quiere ir, y eso lo ha dicho tanto él como la gente, esa parte está clara. Y ahora el trabajo de Solskjaer consiste en darle la vuelta al asunto, es decir, bueno, ya está en la pretemporada, poco a poco se irá adaptando a un equipo que debería fichar más, solamente ha hecho dos fichajes modestos. Eso es lo que pretenden hacer, traer jugadores jóvenes, y quieren que él sea el líder de ese grupo. Saben que cuando alguien se quiere ir y empieza la temporada y ven que no se ha ido, pues cuesta a lo mejor un mes o incluso dos meses darle la vuelta y convencerle de que debe ser líder. Y para ellos es muy importante, para Solskjaer es muy importante que se empiece a ganar partidos al principio, que haya buena atmósfera, porque Pogba es muy buen líder cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, ya han visto que a lo mejor no lo es tanto. En todo caso, el mensaje es clarísimo. No se negocia, y yo he leído por ahí que si piden 120 millones, 180 millones en Manchester United, no ha pedido nada de nada, porque no, de momento, a día de hoy, no tiene ninguna intención de vender a Pogba. Acuérdate que están en la Europa League. Uh-huh. Y si deja marchar a Pogba, ¿a quién van a traer de esa calidad? Le fastidiará, le dolerá, le costará acostumbrarse, pero como digo, a día de hoy ni Solskjaer ni el Manchester United tienen intención de negociar ni de vender.
Guillem, esa es la información. Tú que tienes más tiros que la guerra de Corea, que conoces muy bien el Manchester United, del fútbol inglés y culebrones de este tipo, de los grandes fichajes, ¿a ti qué te dice tu intuición? ¿Tú crees que este fichaje, a casi mes y medio de que cierre, no, casi dos meses de que cierre el mercado en España, se puede producir? ¿Crees que Pogba finalmente esta temporada vestirá la camiseta del Real Madrid?
A ver, nunca se puede decir de este agua no beberé, pero la sensación que tengo es que, acuérdate que el mercado en Inglaterra se cierra en un mes, bueno, en menos.
El 8, ¿no?
El 8 de agosto. Sí. Y que estas cosas se suelen organizar con muchísimo más tiempo. Yo qué sé, vete a mirar Cristiano Ronaldo. Se confirmó todo, se firmó todo en diciembre del año que fichó, pero un año y medio, llegó un año y medio después de que empezara su querer marcharse al Madrid y su flirteo con el Madrid. O, esto me suena, lo que está pasando con Pogba, un poco a lo de Coutinho. Lógicamente, Mino Raiola está utilizando sus fuentes para sacar información que no es cierta, como que el Manchester United está pidiendo una cifra por el jugador. Y al final, ahora mismo estoy recibiendo el mismo mensaje del Manchester United que recibí en su día de Liverpool. Uh-huh. No se vende. En el momento en que el Liverpool cambió de idea, también cambiaron el mensaje. Ahora el mensaje es rotundo del Manchester United, que no lo quiere vender, por cierto. No sé si alguna vez os lo he contado, pero Florentino Pérez en su día le ofrecieron Pogba cuando estaba en Manchester United antes de irse a la Juventus, tenía 18 años, y le dijeron que costaba, creo que eran, no sé si 100.000 euros o una cosa así, quizá incluso menos.
De la inflación,
y
ya
le
sabes.
Dijo, sí, y le dijo al que era entonces entrenador del Castilla, Toril, uh-huh. Le dijo, cuando cueste 100 millones, vuélveme a llamar, a mí mismo no me interesa. Y ahora cuesta más de 100 millones, pero es que Manchester United no está dispuesto a vender.
Guillén, que te agradezco mucho que nos atiendas, que sé que estás haciendo además unas vacaciones, una desconexión, pero aquí están los pesados del partidazo, que siempre pones un poquito de luz. Muchas gracias, Guillén, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, no sé, chicos, si el culebrón Pogba lo veis claro o no, como los culebrones Neymar y Griezmann, porque ahora lo hablaremos con Oliveros, pero yo creo que al final Griezmann y Neymar terminarán jugando en el Barça. No sé, Elías, Tomás, Dani, si tenéis la misma sensación con Pogba.
Yo sí, porque es el primer deseo de Zinedine Zidane, y creo que el Madrid está haciendo todo lo posible porque Zidane tenga lo que quiere. Y creo que va a durar muchísimo, ¿eh? Todo esto, el culebrón va a ser hasta final del verano y puede ser fichaje de último minuto. Y entiendo que la posición del Manchester nosotros no vendemos, porque si dijesen lo contrario, al final lo que estarían es abaratando, con lo cual no lo van a decir nunca, o a menos que cuando ya estén avanzadas las negociaciones.
Dani, vos.
Ah, perdona, Tomás.
No, Dani.
No, sí, es mucho por más favor. Importante, Tomás.
Estoy igual.
¿Ha nacido o no ha nacido, Tomás?
No sé, yo es un deseo de Zidane. A mí no es un tipo que me ponga especialmente cachondo, pero vamos, sí, me parece por eso. Ha dicho una cosa muy bien en Guillem, que además yo creo que es verdad, que cuando van las cosas bien este tío se giganta, y cuando no, pues no tanto. Pero bueno, yo, Elías, chico, y es que esto del Manchester, los ingleses, la pasta y todo eso, como se les meta el coco que no. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es la primera petición, luego la gran petición de Zidane, bla, bla, bla. Pero yo veo que es mal enemigo el Manchester. Que además es eso, hasta el día 8 tiene para pa fichar, a partir de ahí lo ficha, ¿eh?
Pero también es mal enemigo Pogba, o sea, es mal cliente, sí, claro, tener a un jugador en contra que a lo mejor la puede liar. Yo, hace muchos años que conozco a Guillem Balaguer, como muchos de vosotros, y no voy a contradecir yo la sensación y la información que tiene Guillem, que sabe mucho más de esto y que está ahí, y que es un mega crack, y yo estoy aquí sentado en una silla en Barcelona, pero el efecto Rayola yo no lo menospreciaría. Mino Rayola es especialista en montar pollos parecidos a los que estamos viviendo ahora con Griezmann, con Neymar en sus clubes, y a mí me parece que es una opción. Yo no descartaría, yo no diría... Es verdad que yo entiendo que el Manchester United lo declare intransferible. Estuve comentando los partidos de la Champions entre Barça y el United, y realmente hay una diferencia abismal entre Pogba y el siguiente mejor jugador. Es decir, Pogba es, el pobre, es el único mega crack que tienen, y es normal que se lo quieran quedar, pero yo no descartaría nada estando Rayola.
Melchor, al Real Madrid no le preocupa esto, como vienes contando en los últimos días. Esto forma un poco parte del plan de un fichaje complicado, ¿no? De un culebrón que se puede ir hasta los últimos días del mes de agosto.
Y que hay que coceder a fuego lento. Bueno, no desde hace unos días, desde hace dos meses ya dijimos cómo estaba el tema de Pogba. Era el primero, era el elegido, pero el tema económico era un hándicap muy importante, al igual que su representante Rayola. Ayer apuntábamos tres puntos fundamentales por el que el Real Madrid a día de hoy lo ve muy difícil, y es que las negociaciones hay que contarlas día a día, porque luego empiezan a moverse piezas y empiezan a variar las situaciones. El que el Manchester ni quiere ni necesita vender, y que si lo hiciese, conforme está el mercado, pediría sobre 180 millones de libras, es decir, mucho más de 180 millones de euros, y que ahora mismo el Real Madrid está centrado en las salidas. El Madrid se ha gastado ya más de 300 euros en lo que es comprar, sí. Ha vendido por 120, es decir, que tiene un déficit de 100 millones en relación si quiere mantener el fair play financiero, y ahora mismo tiene que dar salida a muchos jugadores para conformar esos 100 millones. Y en eso está centrado, porque en el Real Madrid entienden que se han hecho ya los fichajes para apuntalar cosas que necesitaba el equipo. Falta ese centrocampista. Pero ayer me decían, en el caso de que no se pudiese llevar a cabo esa contratación, pues están contentos con lo que tienen. Yo ahí creo que discrepo, se necesitaría un hombre más ahí en el centro del campo, pero bueno, así están las cosas, cociendo poco a poco y quedando casi dos meses. Hay que decir que se cierra el mercado en Londres, en la Premier, el día 8, pero el Madrid podría ficharlo más tarde.
Sí, hasta el día 2.
El problema sería el United.
Hasta el día 2.
Claro, problemas para... Oye, ¿y el rubito del Ajax no es el recambio?
Van de Beek, ¿no?
Van de Beek, no lo contemplan ahora mismo, pero ¿no? Ya te digo, Tomás, que hasta ahora mismo están centrados en las salidas y la prioridad es Pogba. Si no saliese, pues habría que virar la dirección del barco y mirar a otros que también tienen, como Eriksen, como Van de Beek, etcétera, etcétera. Pero, insisto, ahora mismo están centrados y obcecados en salida porque son 29 en plantilla, hay que dejarlas en 24 o 25. Está el tema de Gareth Bale, que es el más complicado. Está también lo de Keylor, a ver qué decide, porque condicionaría el tema de la portería. Y luego hay jugadores como James, como Lucas Vázquez, como Mariano, como Ceballos, como Vallejo, que en principio tendrían que estar en esa lista de salidas, ¿no? Y hacer esos 100 millones que te digo que ahora mismo hay de diferencia.
Gracias, Mel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y buenas noches para vosotros.
Hola, José Nieto, muy buenas.
Hola, Santi.
Ha sido presentado Militao, lo hemos dicho los titulares, hemos escuchado ese sustillo. ¿Qué más ha pasado? Porque, pobrecito, no creo que sea justo que el día de Militao esté marcado solo completamente por ese mareo, ¿no?
Sí, bueno, aparte por esa imagen del día que nos ha dejado Militao, antes, en esas 15 preguntas que sí que le hemos podido hacer, ha dicho que su gran ilusión es ganar la Champions League. Se ha descrito como un jugador muy polivalente, muy competente, para tranquilidad de los aficionados, y bueno, también ha aceptado ese desafío de tener la competencia de Sergio Ramos y de Rafael Varane en el centro de la zaga. Además, ha recibido el cariño, como es habitual, de Florentino Pérez en esa presentación. También ha saltado al césped. Había un centenar de aficionados, la mayoría de brasileños, y ha podido dar sus primeros toques con la casaca blanca.
Gracias, José.
A ti.
Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santi?
Tienes novedades con el culebrón Antoine Griezmann, sobre todo en los plazos, porque nosotros llevamos haciendo guardia en la sede de la Liga toda la semana, pero ¿qué te han contado al respecto de ese pago de la cláusula?
Pues yo creo que mañana no es necesario hacer guardia, según lo que me decían esta tarde desde el club, es decir, me decían no antes del viernes, es decir, no creen que sea este jueves, por lo tanto, como pronto será el mismo viernes. Y me añadían, y no descarte semana próxima, así que desde el viernes, en cualquier momento, pero no mañana jueves, y lo que me vienen diciendo también, desde la directiva o el área deportiva, no se contempla que entre ese método en esta operación de Griezmann.
Y en Neymar, casi que ni te pregunto, Oli, porque no hay hoy sí que no hay novedades.
No, simplemente que Neymar se sabe que está en Brasil, que tiene esos actos promocionales de su instituto y esos actos publicitarios, que no ha hecho de momento declaraciones, que ha sido citado para verse cara a cara con los dirigentes del PSG, vamos a ver si es así el próximo lunes, y que naturalmente no estará en el amistoso del próximo martes contra el Dinamo de Dresde. A partir de ahí se sigue trabajando, él quiere venir, el Barça va lanzando pues las ideas, yo creo que no está dispuesto, como venimos diciendo, a comprar a cualquier precio, a precios prohibitivos, a precios imposibles, porque además sabe que el PSG no le hace ninguna gracia vender al Barça, con lo cual de lo que habla son de trueques, de Dembélé, de Coutinho y de tal y todo eso, pero eso es mucho más lento. Lo de Griezmann sí que puede ser más rápido, o a finales de esta semana o la semana que viene.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y en el Atlético, Antoñito, están tranquilos con este asunto?
Hola. Sí, relativamente tranquilos. El Atlético no mueve su posición es la de que o la cláusula o nada, porque después de los últimos acontecimientos esa posición aún se ha reforzado más, ya lo tenían claro. En su día pensaban, acaso, barajar la posibilidad de meter a Semedo en la operación, pero ahora ya, después de lo ocurrido con Bartomeu y el comunicado, ya es una posición, yo diría, intransigente. O sea, ya no se va a mover de ahí, ya no transige con nada que no sea pagar la cláusula. Así que espera, su ilusión, su esperanza, su confianza era que hubieran pagado entre hoy y mañana. Si dice Olivero el viernes, pues el viernes puede estar bien, pero todo lo que sea ir a la semana que viene, cuando ya el jugador tiene que incorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid, pues va a ser crearle un problema a Griezmann y otro problema al Barcelona. El Atleti está tranquilo.
Vamos, que esto no afecta a la paz, a la armonía, a la alegría, a la concentración del Atleti.
Absolutamente. La cuesta del profe sigue siendo la cuesta de las perdices, para arriba, y esa cuesta sigue dando que hablar.
Gracias, Antoñito.
Venga, hasta luego.
Son las 12:30 de la noche, las 11:30 en la Comunidad de Canaria, y os tengo que preguntar por estos temas, chicos. Lo de Neymar está un poco parado, publica nuestro compañero Pablo Polo en Marca que se puede llevar una sanción más por el tema este de la ética, que le pueden sancionar y quitarle más pasta, casi 400.000 euros. Pero el tema de Griezmann, bueno, pues ahí está. Elías, Dani, Tomás, lo que cuenta Olivero es que va para largo todavía, o por lo menos no va para corto.
Pues seguro.
Pues que el Barça está a boquerón, ¿no? Yo creo que es la conclusión más clara. Claro. Primero se viene a negociar Oscar Grau y ahora, pues cuando tiene que ir a depositar la cláusula, pues está teniendo dificultades para juntar esos 120 millones. Entonces, es lo que ya se venía barruntando desde hace tiempo. Y la gran pregunta es cómo el Barça está acometiendo estas renovaciones del equipo de fútbol y el de baloncesto, no nos olvidemos. Con estos problemas económicos.
Es que eso además Tomás Dani se enquistó porque había en algún momento la posibilidad de meter jugadores, ¿no? de este Semedo, pero joder, con lo que pasó la semana pasada con la rueda de prensa de Bartomeu y el comunicado de la Leti, eso ya se fue al traste, ¿no? Y lo del pago a plazos igual. Ahora sí, tiene que ser 120 y 120.
Igualmente a Semedo no le querían dejar marchar, bueno, básicamente porque es que si no tienen que ir a fichar otro lateral derecho. Se supone que Sergi Roberto va a jugar más en el centro del campo y Semedo es una pieza importante. O sea que yo creo que aunque no hubiera habido comunicado y no se hubieran enfadado y tal, Semedo a lo mejor tampoco hubiera entrado. Pero tienes toda la razón, es decir, y lo decía Elías, ahora yo estoy convencido de que el Barça va a pagar la cláusula, eso no se discute. Ahora que está haciendo mil malabarismos y estudiando todas las posibilidades, pues también, y hoy aparecía también los compañeros del diario Sport, informaban de que estaban estudiando una forma novedosa de pagar la cláusula, que es que la pague el propio Griezmann, y estaban estudiando todo el tipo de variables fiscales que hay para que no le perjudique a él, es decir, ingeniería fiscal para que todo el mundo salga beneficiado, pero es una cuestión formal, que el Barça va a pagar la cláusula, seguro.
Pero es que es una broma, o sea, el Barça lo ha hecho muy mal. O sea, pues un tío que lo tiene fichado desde el mes de febrero, lo tienes acordado desde febrero, no puede llegar a este numerito. Es que mire usted, claro.
Te ha parecido también lo de Neymar entre medio, Tomás, que a lo mejor el Barça no pensaba eso y ahora piensa en más dinero que tiene que gastar, si es que lo gasta.
Después de los líos del año pasado, que la cosa rebrota, al final tú has fichado a Griezmann. Oiga, no puede ser que llegues a estos números con el Atleti. Yo creo que es algo que tienen que tener previsto. Oiga, 120 millones de euros, es muy normal que no los tengan.
Sí.
Claro, es que decir, que es absurdo, pero ¿tú sabes cuándo siguen en pesetas eso?
Mejor no pensarlo.
Mejor no pensarlo. Entonces tú dices, oiga, si 100 millones sean 16.000 millones de pesetas, ponle 20 más. Y entonces yo digo, mire usted, vamos a ver cómo se arregla eso, porque me lo voy a llevar, este se va a ir, no se puede llegar a este número.
Decía,
es un número impropio,
decía,
yo creo.
Charlie Sáez Tomás en la reunión de contenedor de la tarde, decía, ¿por qué no metéis a alguien para explicar cómo se reúnen y se pagan 120 millones de euros?
Porque es un atracador de banca.
Claro, no, es que es muy...
Lo decimos con una alegría, ¿no? Pero claro, hay que juntarlos.
Es que es muy normal que no lo tenga. Claro. Luego, después, claro, la masa salarial del Barça, si he leído yo ahí, que el año pasado era un 80 y tantos%, es que en salarios...
Sí.
Claro, es que o bajas, elimina gente, o cuando, es que estás trabajando para pagar a estos tíos.
No, pero es que aunque elimine gente, si te traes a Griezmann y a Neymar...
Más me lo pones, pero sí. El Mirotic, el chico del balonmano, dices, oiga, mire usted, ahí tiene usted una masa salarial, es brutal.
Sí, el Big Four de arriba le va a pasar.
Es brutal, entonces, le dice, pasar factura, sí. No sé, chico, deportivamente, oiga, no hay discusión. Has traído lo mejor, el tipo del fútbol sala, el baloncesto, el balonmano, no se puede discutir. Ahora, chico, pagar eso es gente para no dormir, ¿no?
Sí. No quería yo darte un disgusto, Guas, ya sabes que yo te quiero ir.
No, pero ahí está, ya lo sé, lo está preparando desde hace una hora.
Está por ahí Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compañero?
No digas cosas raras, Ocaña.
Se ha completado una de las ventas más caras de la historia del Betis esta noche.
Bueno, la segunda, ¿no? Después de la de Fabián, acaba de publicar hace un rato la Roma los números, son 23,5 millones de euros, pero además entra el 50% del pase de Sanabria, que el Betis tenía el 50, la Roma el otro 50, la Roma lo mete en la operación, y bueno, ahí ya entra lo que cada una quiera valorar, el pase de Sanabria, que la verdad ahora mismo no está muy cotizado, ¿no? Pero habrá que ver en una futura venta o en el rendimiento del jugador. Pero se ha ido Pau diciendo que el Betis es que lo ha hecho grande, que no podía rechazar la oportunidad de la Roma, donde me dicen que va a cobrar pues el doble o más prácticamente de lo que iba a cobrar aquí en el Betis, y un portero que ha estado 10 años en el Español y uno solo en el Betis, y fíjate que al Betis le va a dejar pues la segunda venta más cara de toda la historia, ¿eh?
Se fue gratis del Español y ahora le da el dinero que le puede servir para fichar al Panda. No quiero que esto se convierta para ti en algo desagradable, Andrés, porque tú no tienes culpa de nada.
Pobre Tomás.
Realmente la vida es como es. Ahora, por lo menos se han puesto duros con Hermoso.
Sí, sí,
lo
sí.
Recuerdo, yo tuve una discusión tremenda con Pedro Tomás, que le quiero muchísimo.
Hombre, y con Borja, ¿eh?
Os acordaréis de él, sí.
Que son 30 kilos, Borja, ¿eh?
28,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, pues escucha que te cuente. El traspaso de Gorka Iraizoz al Athletic Bilbao. Se fueron 2 millones.
Sí.
Digo, pero escúchame, estás regalándole al Athletic un portero para 10 años. Creo que jugó 14.
También te digo, Guas, que le puede pasar con Hermoso lo que le ha pasado con Pau, ¿eh?
Sí, bueno,
porque menos, se te puede ir gratis decir, el año
sí,
que viene.
Pero claro, esta coña de que todo jugador del Español sale por dos correas, un tres bambas usadas y un reloj. No, oiga, mire usted, habrá que hacer algo. Sí. Oiga, el Pau fue una cagada, porque es un niño tuyo de toda la vida que no puede acabarse así. Lo encabritaron y bueno, en fin, no, vamos a dejarlo. Ahora dices, sí. Oiga, claro, ahora lo del Panda, chico, pues el Betis, la pasta que ha traído de la Roma, que directamente vaya
se va para allá, sí.
Claro.
Mira, me llega un mensaje, ya sabéis que Lama no escribe WhatsApp, que escribe SMS. Está en el parking, así que tenemos que ir dejándolo aquí, que no quiero que me atropelle
pero ¿cómo?
El bicho. Sí, 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 que llega a la contraportada en nada, en apenas 10 minutos. Que ya sé que hay planes mejores para un miércoles por la noche, se me ocurren, no sé, con Claudia Sífero, así, yo soy un poco antiguo, pero que os agradezco.
Con Roberto Bautista.
Os agradezco
con los amigos. Yo me iba con los amigos de Roberto Bautista.
A Ibiza. Le iba a decir antes a Ferruc, a ver si iba a cogerme en el avión y si iba a ir a Ibiza en vez de a Londres. Que muchas gracias a los tres, Elías, Nani, Tomás.
Un placer.
Un abrazo muy fuerte. 12:37, 11:37 en Canarias. Mensajes, Isaac.
Está claro que la estrategia del Real Madrid para fichar al año que viene a Mbappé es traerse este año a su mejor amigo, hablando de Pogba, para convencerle y así que venga. Otro decía que Pogba ya empezó la temporada pasada diciendo que se quería marchar del United y que ahí sigue. Otro oyente se preguntaba, ¿soltamos a Ceballos y a Marcos Llorente y vamos a pagar por Pogba cerca de 200 millones, pero estamos locos? Miguel decía que no entenderá jamás que un jugador que no está a gusto y quiere salir y lo diga tan claro se le retenga en contra de su voluntad. Otro oyente proponía una cosa, dice, oye, y un cambio entre Neymar y Bale, enteraos, si hay clubes de gol por París para que así convencer a Bale. Y por último decía un oyente, sería un error grave fichar a Neymar y mucho más dejar salir a Dembélé o Semedo. Lo que tiene que hacer el Barça es fichar un lateral izquierdo y un central que pueda sustituir a Piqué.
Vuestros mensajes, os agradecemos a todos los que escribís y a todos los que no escribís, pero estáis ahí al otro lado. Son las 12:38, las 11:38 en Canarias, nos queda una última parada antes de llegar a la contraportada.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Con el verano llega el calor, se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. A partir del 15 de julio, sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Iberdrola incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en 2019 un 7,7% respecto a la del ejercicio anterior, abonando 0,20 euros brutos por acción. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, el accionista puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario o combinar las diferentes alternativas. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta semana ha sido noticia la selección estadounidense de fútbol femenino porque ganó el Mundial disputado en Francia y porque sobre todo una de sus jugadoras, que es Megan Rapinoe, pues ha reivindicado durante todo el torneo la igualdad de salarios para las chicas y también cada vez que le preguntaban por Donald Trump pues no tenía las mejores palabras. Ha sido la fiesta de bienvenida a la selección americana en Estados Unidos y nos vamos precisamente hasta allí, Costa Este, Washington, Juan Fierro. Hola, corresponsal, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes desde Washington.
Cuéntanos cómo se ha vivido esa fiesta de bienvenida a las americanas que, bueno, ya ha dicho Rapinoe en todos los sitios donde la han dejado hablar que no tiene ninguna intención de visitar la Casa Blanca. Con mejores palabras que en Francia, un poco más suave que en Francia, pero el mensaje igual de contundente, Juan.
No solo dice que no va a visitar la Casa Blanca, que por cierto todavía no las han invitado, vamos a ver si Trump las invita o no las invita, aunque mañana van a estar en Washington, van a estar en el Capitolio. Ha sido un fiestón, ha dicho que no quiere ir a la Casa Blanca y ha dicho también que no tiene ninguna intención de presentarse a unas elecciones, a la presidencia, porque estamos aquí, aunque queda más de un año, en plena campaña electoral. Y muchos de los carteles, muchas de las pancartas que había esta mañana en Nueva York, en el recorrido por Broadway hasta el Ayuntamiento de Nueva York, celebrando y recibiendo a las jugadoras de la selección de fútbol femenino de los Estados Unidos, decían eso, Rapinoe presidente o Rapinoe que se presente a candidata. Y ella dice que no, que donde está mejor y no puede estar mejor es como capitana de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos, con un mensaje, el que ofrecía la capitana, que va mucho más allá de lo que podemos escuchar habitualmente entre los deportistas, ya sean profesionales o no sean profesionales, y es un mensaje que está calando mucho, no solo entre las niñas, sino entre todos, entre la juventud en los Estados Unidos, diciendo cosas como esta.
We have to love more, hate less. We gotta listen more.
Más amor y menos odio, decía Rapinoe. Escuchar más y hablar menos es una responsabilidad de todos, de los que estamos aquí, de los que no están y también de los que no quieren estar aquí. Con los que estamos de acuerdo y con los que no estamos de acuerdo es nuestra responsabilidad hacer del mundo un lugar mucho mejor de lo que es. Un mensaje que, como te digo, cala en la juventud estadounidense y, de hecho, para que os hagáis una idea, las retransmisiones de los partidos de la selección femenina de fútbol tienen muchísimo más seguimiento en los Estados Unidos que el seguimiento de la selección masculina. La final de Francia desde Lyon la vieron en los Estados Unidos casi 16 millones de personas. Una audiencia que superó, por ejemplo, la final del Campeonato Mundial de Rusia del año pasado. Es decir, el fútbol femenino aquí tiene un arraigo importante desde hace, hoy precisamente, se cumplen 20 años de la primera vez que Estados Unidos ganó la Copa del Mundo con una imagen icónica como es la de Brandi Chastain sacándose la camiseta que cambió, podemos decir, el fútbol femenino, el deporte femenino en este país y en el mundo, y ese arraigo se nota y esta mañana se notaba en las calles de Nueva York.
Gracias, Juan. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Y nos queda el ciclismo.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.
Sagan ha sido el ganador de la quinta etapa y han, no sé si han escuchado cómo lo ha vivido su padre desde la línea de meta. No voy a decir nada porque no me imagino cómo lo viviría yo si uno de mis dos hijos gana una etapa del Tour de Francia. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade, Kiki Iglesias. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo sería la primera vez? Buenas noches.
Pues sí, sí, estaba entusiasmado con esa victoria y yo no sé si os ha sorprendido un poquito. A mí, como le digo a Ángel en el tenis, me pasa con el ciclismo, me gusta mucho, pero no entiendo del todo. Yo hoy pensaba que no iba a ser etapa para los sprinters.
Hombre, algún velocista podía pasar la montaña que había hoy, que eran unas cotas de segunda y de tercera categoría. Los que son sprinter puros, como dice Kike Iglesias, que no suben la rampa de un parking como Groenewegen o Caleb Ewan, se quedaron. Pero
Sagan es algo más que un sprinter.
Es mucho más, es completísimo, igual que Alaphilippe, que es un hombre rápido, igual que Van Aert, que ha entrado segundo, que es un hombre rápido, igual que Trentin también, que hemos visto hacer cosas de todos los colores, y viste el jersey de campeón de Europa. Que se iba a quedar alguno por el camino era evidente. Pero que alguno iba a pasar también era evidente. Y Sagan pues es de los que pasa esto. No es sorprendente del todo. A mí me sorprende más cómo ha sido el devenir de la etapa, que esperábamos algún tipo de movimiento, más que nada por las campanas que había hecho sonar en el día de ayer en el micrófono de Kike Iglesias, avisando Imanol Erviti, hombre del Movistar, que es de los que renunció pronto al trabajo, que se quedó pronto también en esos puertos de tercera y de segunda categoría, y que haya llegado tanta gente, porque al final entraron en el tiempo de Sagan 77 ciclistas, y eso igual sí que es un poco mucho, pero eso también dice bien a las claras, Kike, cómo viene la gente de preparada al Tour de Francia y cuál es el nivel de ciclistas que hay en este Tour de Francia.
Y que hay mucha gente que levantó el pie seguramente teniendo en cuenta lo que viene mañana, Santi, porque mañana sí que ahí no van a llegar más de 4 o 5 para jugarse la victoria en el primer final en alto, después de una semana de llanear. Mañana las primeras rampas.
Cuéntale a la gente, que a mí ya se me pone la piel así un poquito de gallina cuando veo el perfil de la etapa de mañana. Quique, ¿en qué consiste lo de Mulhouse a la Plans de Svelfils?
Sí, son 160 kilómetros, en ese terreno caben 7 puertos, 3 de ellos de primera categoría, y el final ahí arriba, después de casi 9, de casi 8 kilómetros de ascensión, con un rato incluso con un trozo de este rato.
Es lo nuevo, es la novedad.
Sí. Han alargado un poco más el puerto para poner un tramo sin asfaltar. Es un puerto de primera categoría, pero es que mañana, pues nos decía el capitán Alaña esta tarde en la transmisión, solo hay 15 kilómetros de llano. Así que mañana o se sube o se baja. Sí. Así que mañana vamos a ver ya a los Bernal, Pinot, Bardet, Thomas, ojalá que Landa y Quintana, Enric Mas, jugarse la victoria y jugarse los primeros segundos de diferencia después de una semana de llanear y de crono por equipos.
Mira, está entrando en este estudio Manolo Lama, ya te dejo, Manolo, con Alcalá. Pero quiero preguntarle un minuto, Manolo, a Óscar Pereiro. Hola, ganador del Tour 2006, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de mañana, Óscar, yo estoy un poco embrutecido, que diría Guas, porque me llevan Kike y Eri hablando y Arauz de la etapa sexta unas semanas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué crees que va a pasar mañana?
Pues te hablan bien. En teoría es una etapa dura por la historia que tiene el propio puerto de la Plans de Belfields, con dos victorias en las últimas ediciones de Aru y del propio Chris Froome, que empezó a definir y a ganar el Tour de Francia, su primer Tour de Francia en ese puerto, con una pequeña diferencia, con la dureza que tiene anterior a ese propio final. Yo creo que mañana va a ser la típica frase que decimos siempre, ¿no? De que mañana no se va a ganar el Tour, pero va a haber muchos que veremos que no lo van a poder ganar. Y por otro lado, creo que es una etapa que va a clarificar muchísimas cosas. Esta noche, por ejemplo, entre Nairo Quintana, Mikel Landa, el propio Geraint Thomas y Egan Bernal, por ejemplo, pues hay ese cosquilleo de saber cuál de cada uno de los equipos va a liderar el propio equipo de cara a las semanas que quedan de carrera.
Siento la premura. Chicos, estoy deseando que lleguen mañana a las 4 de la tarde para empezar a escucharos en COPE+, en COPE.es y en la aplicación móvil con ese pedazo de retransmisión de la sexta etapa. Un abrazo muy grande. Buenas noches a los tres.
Chao.
Ánimo.
Chao.
Te había prometido yo un poquito antes, Alca, pero es que ha venido la cosa como ha venido.
Damos un poquitín de tiempo, si no, bueno,
depende, ¿no? Porque a lo mejor Lama lo hace cortito y a ver cómo viene, a ver cómo viene el Miura, a ver cómo viene.
No tiene pinta. Mira, le voy a hacer así con la cabeza desde el otro lado del...
Vamos a ver. Yo tengo preguntas y espero respuestas.
Me voy a escucharte, Alka.
Muy bien.
Que vaya bonito.
Oye, enhorabuena por el programa, ¿eh? A partir de ahora, yo lo que intento en una noche como esta, con lo que has hecho en el tenis y en la primera media hora, es simplemente estar a tu altura.
Yo diría que sí.
Hasta mañana, crack.
Hasta mañana, Alka.
El partidazo de COPE.
Estar informado.